Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora del mediodía. Sobrepasan ya exactamente 12 minutos de las 12 del mediodía y continuamos en este caso ya en nuestra programación de este primer día de temporada con nuestro espacio dedicado a la actividad parlamentaria de cada lunes. Hoy es un día en el que comenzaba la mañana con la inauguración de la exposición de las Fuerzas Armadas con La Palma, Operación Cumbre Vieja. Continuaba con a las 10 de la mañana, 10 y cuarto de la mañana, con la mesa del Parlamento, y a continuación a las 10 y media se iniciaba el pleno, que durará, un pleno ordinario que durará durante el día de hoy y el día de mañana en el salón de pleno del Parlamento de Canarias. Y en este inicio de temporada pues tenemos en primer lugar a don Iñaki Álvaro Labandera. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, primer pleno de la temporada también, ¿no?
Sí, primer pleno y bueno, ya con la vuelta de las vacaciones, bueno, la vuelta al verano, para afrontar luego no pocos retos que tiene esta tierra y para los que hay que ponerse las pilas, porque de aquí a final de año pues tenemos que tener aprobada la ley de presupuesto y seguir impulsando medidas que compensen pues la situación económica, ¿no?, derivada de la inflación.
Bueno, un buen comienzo de temporada con pleno.
Sí.
¿Qué destacaría de él?
Este mes de septiembre va a ser un poco atípico porque los plenos normalmente suelen ser martes y miércoles, pero van a ser lunes y martes. Pero bueno, sí, de un comienzo. Bueno, ya la semana pasada hubo comisiones, de todas maneras. No es que empezara la actividad parlamentaria.
Bien, pues en este caso, ¿algún tema que destacar de este pleno en concreto? Aunque veo que hay mucha pregunta por parte de los propios grupos que participan también del gobierno hacia los responsables de cada una de las áreas. ¿Qué destacaría de este pleno en el día de hoy? ¿O el día de hoy o de mañana?
Bueno, yo destacaría, aparte por un tema insular, ¿no?, la proposición de ley que lleva el compañero Pedro Sosa al respecto de establecer un plan conjuntamente con el resto de las administraciones para ver qué está pasando con la palmera en Fuerteventura y salvar la palmera, ¿no?, que no deja de ser un símbolo de Canarias y en el que, bueno, se están perdiendo muchísimos ejemplares en nuestro territorio. Pero yo destacaría desde luego los debates previos que hay a la conformación de los presupuestos, ¿no? Estamos hablando de los recursos que va a disponer el gobierno de Canarias para el año 2023. Ya se ha confirmado un aumento considerable de los recursos que van a venir por parte del gobierno de España. Es una financiación, estamos hablando de un incremento de un 11% de las entregas a cuenta más la liquidación del año 2021, que fue positiva, lo cual nos va a permitir afrontar con garantías, pues al final una de las leyes que son anuales, pero que son el instrumento y la herramienta básica para poder desarrollar políticas, ¿no? Después también destacaría, bueno, pues las prioridades que ha marcado el presidente, una de las preguntas en la que creo que podemos coincidir todos, ¿no?, que no son solo los presupuestos, sino también la ley de cambio climático y transición energética y la ley de renta canaria de ciudadanía, que son dos de las iniciativas legislativas más potentes de esta legislatura y que deben de finalizarse antes de que termine. Y que se les va a dar un avance importante en este periodo de sesiones. Y después, bueno, pues lo que el día a día suele absorber la política, ¿no? Cómo va la ejecución de los fondos, en especial de los fondos europeos, qué acciones se van a complementar a las ya tomadas por el gobierno de España para paliar la situación energética que se va a agravar en invierno. No tanto en Canarias, pero sí desde luego en los países nórdicos, y eso nos va a afectar, porque bueno, va a haber una afección a principales motores económicos europeos, como puede ser la industria en Alemania, y hay unas perspectivas turísticas que, bueno, tiene su claroscuro, vamos a decirlo así, porque por un lado, pues es verdad que estos países emisores de turistas van a tener problemas económicos importantes, pero por otro lado, Canarias tiene un poder de atracción precisamente por su clima benigno, en el que básicamente quien se pueda trasladar, que no sé si le saldrá más barato estar en Canarias que mantenerse en su país. Y después otros debates, como puede ser el avance importante que se está dando en materia de dependencia, la situación de las listas de espera sanitaria, el comienzo del curso escolar, en definitiva, las políticas esenciales que yo creo que nos preocupan a todos los grupos parlamentarios y en especial a partir de esa lista, ¿no? Los servicios públicos esenciales.
El invierno, como usted menciona, está siendo precisamente motivo de una campaña por parte de la Consejería de Turismo, que bueno, pues en este caso responsabilidad directa de Yaiza Castilla, en el sentido de intentar captar a personas que, bueno, les costará más caro vivir en Alemania, en Austria, en cualquiera de estos países de Centro Europa, con el costo de la energía que desplazarse a Canarias, aunque ha habido alguna iniciativa anteriormente del propio gobierno alemán, por ejemplo, que no creo que sea el caso en esta ocasión, de incentivar para que salieran y así poder ahorrar más energía en el país. Esto es una situación, efectivamente, un arma doble filo la que se nos puede dar, pero en este caso, ¿cómo se ve o cómo se plantea el Parlamento, cómo aborda el Parlamento, no he visto nada en el orden del día, pero cómo aborda esta situación que está dándose con precios, con la con la pretensión criticada por los ministros socialistas de Yolanda Díaz de topar los precios en 30 productos en cuanto a alimentación se refiere, y la repercusión que tiene en los comercios menores? ¿Cómo se ve todo, cómo se discute eso en el Parlamento de Canarias?
Sí, discutir eso no se está discutiendo, por lo menos hasta la fecha. Lo cierto es que hoy mismo ya en la prensa salía con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, decía que era inviable, solo se pueden limitar precios en el caso de que no haya competencia, y no es el caso, ¿no? Yo, de todas maneras, creo que se están, a veces los discursos y las medidas o las iniciativas se magnifican un poco, ¿no? Y al final lo que se está hablando no es tanto de limitar de precios, sino instar, negociar, pactar, animar a los grandes distribuidores a que hagan un paquete básico, ¿no? de alimentos. A mí eso me parece una medida positiva, en la que se pueda congelar los precios de alguna manera. Lo que no se puede, desde luego, es afectar a los productores, y tenemos un problema importante en el campo, en Canarias, en general en España y en general en Europa, ¿no? La falta de alimentación a un precio razonable o que no haya un precio justo para los productores por la demora en la puesta en marcha de la ley de cadena alimentaria. Y después el tema de la competencia o no con el pequeño comercio, bueno, eso siempre ha habido, ¿no? Siempre ha estado la dicotomía de se pueden competir los pequeños comercios con las grandes superficies, bueno, en servicio, en cercanía. Yo creo que hay otros atributos aparte del precio, lo que pasa es que ahora está marcando mucho el precio. Y por desgracia, bueno, pues están escalando los precios, pero están escalando los precios sobre todo vinculados a la parte energética, ¿no? Estamos hablando de que el componente de la inflación de la energía en España es casi del 50%. Entonces, si abordamos, ¿cómo abordar esa cuestión? ¿Cómo abordar ese 50% de aumento de los precios viene derivado exclusivamente de la energía? El resto de otros aspectos también derivados, ¿no? Pero ¿cómo abordarlo en un corto plazo cuando Europa, no tanto España, pero sí Europa, tiene una gran dependencia del suministro de fósiles de Rusia, ¿no? Y tampoco se pueden desplegar las energías renovables. Ojalá hubiésemos avanzado más en estos años hacia atrás. En Canarias hemos avanzado en estos últimos años de manera muy importante, notable y palpable, pero bueno, una época muy gris, tanto en Canarias como en el resto de España, cuando la época del impuesto al sol, de quitar las primas a las renovables, de desincentivar prácticamente las renovables, de apostar por regasificadoras, y esas son cuestiones que a corto plazo no se pueden revertir, pero en cualquier caso hay que ir a por medidas de eficiencia energética y no olvidar que a medio y largo plazo tenemos que pensar en la autosuficiencia energética, y Canarias tiene ahí una hoja de ruta muy clara con la descarbonización para el año 2040, y de ahí la importancia de la ley de cambio climático y transición energética.
Muy bien, pues, don Guillermo, también voy a tener luego la oportunidad de preguntarle por la nota que motiva, la nota de prensa que emite el Partido Popular a don Fernando Señat, y que usted, conjuntamente con Rosabella Cabrera y con Pedro Sosa, los tres diputados del Partido Socialista de la Isla Fuerteventura, acusaban al PP de querer desmantelar la educación pública y de engañar frente a las mejoras de infraestructuras del gobierno. En este caso, bueno, pues, ante la denuncia que hacían ellos de la falta de atención a los centros.
Sí, bueno, yo soy el primero que reconoce que ha habido una dejadez de hace tantos años en el mantenimiento de centros que muchos tienen problemas. Pero eso, primero, parte, no es responsabilidad del Gobierno de Canarias, y aquí creo que todas las administraciones deberíamos entonar una mea culpa, empezando por los ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias. Pero eso no quita que no se haya hecho un esfuerzo muy importante en esta legislatura en materia presupuestaria, que ha habido problemas. Bueno, lo que más se agradece es que el Partido Popular critique que no se ha avanzado en 10 la lajita cuando el Partido Popular gobierna el Ayuntamiento de Pájara y el Ayuntamiento de Pájara no ha sido capaz de poner un suelo a disposición que reúna las condiciones para que el Gobierno de Canarias pueda encargar el proyecto y ejecutar la obra. Me parece que eso es un poco, bueno, pues raya un poco el desquicio, ¿no? Después un Partido Popular que la única la propuesta que hace en toda la legislatura y lo sigue haciendo es que bajemos los impuestos. Bajar los impuestos significa menos recursos públicos y evidentemente menos recursos para la educación pública. Y claro que ha habido retrasos en algunas inversiones, pero tenemos que ir a la casuística, ¿no? No se puede alardear de hacer muchas preguntas, pero después tener muy poca información, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Cotillo, bueno, pues justo antes del inicio de la obra, en junio, pues la empresa pidió una revisión de precios, precisamente por causa de la inflación, pues los materiales han variado mucho los precios y ahora está en proceso de revisión porque la empresa, bueno, pues no quiso hacer la obra si no se revisaban los precios. Y así, bueno, pues podemos ir obra por obra, pero no cabe duda de que se han inaugurado dos centros que lo tenemos en legislatura y hay otro más que se va a inaugurar, como es el del Castillo. Pero te digo, no es una cosa tanto de nuevos centros que también, sino que es cierto que hay que dar un empujón a las inversiones en mantenimiento y en eso, bueno, podemos hacer todos un poco de autocrítica, porque desde luego los alumnos son los que lo sufren en la comunidad educativa. Yo soy padre y lo vivo en primera persona cuando voy al centro a recoger a Chiquillo, pero desde luego me parece que un Partido Popular que no ha apostado por la educación pública, como lo está haciendo este gobierno, donde este año por primera vez hay educación gratuita de 0 a 3 años, que se está empezando a implantar el plan, que no se implanta evidentemente de un año para otro, pero se está empezando ya a implantar, bueno, me parece que desde luego en materia de educación pública el Partido Popular poco ejemplo tiene que dar.
Muy bien, pues doña, quiero darle gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y feliz comienzo de temporada. Saludos.
Muchas gracias.
Hasta siempre. Bien, pues también por la isla de Fuerteventura charlamos a continuación con Nereida Calero, diputada por el Grupo Nacionalista Canario, y también arrancando, aunque arrancaba realmente la actividad parlamentaria la pasada semana, sí, arrancando con el primer pleno de esta temporada en esas fechas inusuales, martes, miércoles, la fecha habitual de celebración de pleno, y en esta ocasión, bueno, pues parece que esta temporada que iniciamos, esta recta final del año, bueno, pues va a estar marcada por ese cambio de día, lunes y martes. Nereida Calero, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí oyendo a Ignacio a través del teléfono y dando ganas de bajar. Supongo que él estará en el piso de abajo y yo en el de arriba, porque como sabes tenemos pleno hoy y hemos salido del salón, no nos tocaba intervenir para poder hablar con ustedes y responderle en lo que podamos informarles, pero oyéndolo hablar es que es increíble lo que uno tiene que escuchar. Cualquier caso, modo resumen, voy a decir que tenemos que estar agradecidos a la gestión de Soledad Monzón, que esas inauguraciones de esos dos colegios, claro, que hemos inaugurado, sí, preparando la fiesta parece que son buenos, lo hacen bien, pero esos colegios vienen de la legislatura pasada de Malú en Soledad Monzón. Una de las cosas que le quedo, por poner un ejemplo, son esas dos aulas, fíjate tú, dos aulas y un baño con un proyecto redactado, supervisado, llegaron en el 2017 y tenía hasta financiación, lo dejó con financiación y proyecto redactado y supervisado. Dos aulas y un baño. Tuvieron a los niños hasta en la biblioteca, en pasillos, dando clases y no han sido capaces de ejecutar, que eso lleva un mes de trabajo, de obra, eso es un mes, dos aulas y un baño. Estamos 2022, vuelve a iniciarse el curso y ahora se escudan es que la empresa, pues claro, como han subido los precios por la inflación, pues como sigan así, se les acaba la legislatura, no lo hará ni otra, y la próxima será culpa de los extraterrestres si esperan a que bajen. Entonces, demagogia, de verdad, las justas, o lo que decía del IES de la Lajista, pusieron desde el ayuntamiento en su momento también 2019, solo a disposición, si es verdad que luego tenía dificultades y no cumplían, y esperas a julio del 2022 para decirle al ayuntamiento que te ponga otro suelo. O gobiernan en La Oliva el Partido Socialista y ellos gobiernan aquí. con el tema del consultorio de La Oliva, el nuevo consultorio, el Corralejo 2, que Centro de Salud Corralejo 2, que llevamos solicitando tanto tiempo por el aumento de población y de cartillas sanitarias, ni con la pandemia se redujo. En los tiempos que estaba Amador de alcalde puso el suelo, Isaí volvió a reiterarles el suelo cuando fue alcalde. Como dije, una de las últimas veces que hablé con ustedes, le solicita finalmente el gobierno, ahora también, casi al final, que le ponga un suelo y estaban, eso fue el año pasado, estaban todavía, habían pasado 6 meses y el Ayuntamiento de La Oliva no les había ni contestado. O sea, y de socialista a socialista. Lo que tardan en solicitarlo, pero lo que tarda el Ayuntamiento en contestar, que luego hice la pregunta en septiembre, octubre, todavía habían pasado como 6 meses y no les había el Ayuntamiento contestado al gobierno diciéndole, oye, el suelo es este, que era reiterarlo. Por eso digo, es que así nos va y demasiado bien nos sigue yendo. Pero bueno, quitando esto, pregúnteme ustedes lo que usted considere.
No, le iba a preguntar por otro tema que bueno, que parece que está sujeto constantemente a la improvisación. Hablábamos sobre el tema de cómo está afectando toda la situación energética y también no podemos dejar de ver cómo afecta turísticamente. Esta semana parece que se sacaba de la chistera la propia consejera de turismo del gobierno de Canarias el llevar a cabo una campaña intentando captar a los mayores o los residentes en Alemania y en otros países limítrofes, que se venga a Canarias, sobre todo los pensionistas, que vengan a Canarias para así no ocasionar tanto gasto, tanto consumo de energía en Alemania y a su vez también que abaratar sus costes viniendo y dado el clima de Canarias. Bueno, esto parece que va un poco esta legislatura pues a golpe de invento, ¿no? O de cómo vaya la información día a día. Usted lo que plantea es, por parte de su grupo, del Grupo de los Socialistas Canarios que pertenece, es que Canarias necesita un plan turístico, una vez más, necesita un plan turístico específico que nos permita apuntalar, impulsar y reconvertir el sector en los aspectos en los que sea necesario, como propusieron ya, por eso lo decía, en el debate de Estado de la Nacionalidad, ¿no?
Como siempre he dicho, y lo mismo con la gestión de la Consejería de Turismo, la verdad es que ha sido decepcionante. Yo no entiendo también tanta leña que han recibido los consejeros anteriores y claro, está todo el mundo, lo entiendo, es la principal industria de la que depende principalmente nuestra economía y nuestro empleo, y han sido muy exigentes siempre con los consejeros anteriores o consejeras anteriores, como no puede ser de otra manera. Y lo de esta legislatura, bueno, teniendo más perras que nunca, siempre lo digo, y es lo único que ha hecho, dedicarse a repartir perras a diestro y siniestro. Pues lo último fue, decían en aquel plan, en aquel debate de la nacionalidad, que ustedes estuvieron también por aquí, y pudimos escuchar en palabras de Casimiro, presidente del partido de esta consejera de turismo, y yo creo que escapa por eso, por ser de La Gomera, de ASG y de Casimiro, si no, no estaría donde está. Hablaba de sus grandes logros como el plan de restauración. Plan de restauraciones que ella coge 4 millones de euros y lo reparte a 2 millones por cabeza entre dos asociaciones empresariales que se supone que ahora tienen el deber de hacer esa gestión y con los restauradores, con los restaurantes. Lo cierto es que tú te acercas a cualquier restaurante y esas ayudas pues no les llegan a los que les llegan. Un plan de restauración serio tiene que salir de la consejería, y si sale a través de esas asociaciones pues para acelerar, como se ha hecho con las cámaras de comercio, por la gestión, pues que salga un poquito definido y que llegue a todo el mundo. Porque al final los restauradores han estado viéndolas pasar con sus terrazas para adentro, para afuera, sus aires acondicionados, ahora no puedo, ahora sí puedo, ahora cierras, ahora abres los horarios. Que no, que eso no es así. Bueno, la última Promotur es una empresa pública que se dedica a la promoción de Canarias, trabaja muy bien, funciona muy bien. Pero claro, no se puede empezar la casa por el tejado. ¿Estás promocionando qué? Porque cuando estaban en la oposición, tanto Podemos como Nueva Canarias, como ellos, siempre decían que, oye, que había que analizar el modelo, hacer un plan, saber hacia dónde queremos ir. Pues ahora están en el gobierno, más de una vez se lo dije incluso a Podemos, están en el gobierno, pues háganlo. Si ustedes piensan que el turismo no es la industria y que tenemos que apostar por otra industria, que creo que es un error garrafal, porque como ya he dicho en más de una ocasión, si somos buenos en algo, es en turismo, podíamos estar incluso exportando conocimiento, porque lo hacemos muy bien. Y oye, yo no digo que diversifiques la economía, que por supuesto tenemos que hacerlo, y que impulses otros sectores, pero no atacando y demonizando el turismo, y menos con la capacidad de arrastre que tiene sobre otros sectores. Intenta crear sinergias que eso mejoren la economía y puedas construir, o sea, crear oportunidades y construir una Canarias mejor, uniéndola a todos los sectores, a la industria, a la agricultura, como se ha hecho la legislatura pasada. Pero bueno, puestos aquí, seguimos sin un plan que defina que somos y que queremos hacer de esta tierra, cómo queremos que venga el turista y qué turista queremos que venga y cómo lo hacemos. Por lo menos analizarlo y tenerlo claro. Otra cosa es cuando lo implantes y a raíz de ahí, pues tú vas a promocionar, pues ahí donde tengas que ir a promocionar y a venderte como quiere venderte. Pero claro, aquí nos sobran las perras y seguimos de aquí para allá, y bueno, muy bien, pero y somos de los que dijimos también que había que apostar en su momento, en los momentos de pandemia, siempre dijimos que apostáramos por reforzar el turismo regional, que sabemos que es insuficiente, que las cifras no dan para cubrir toda nuestra oferta y llegar al volumen de negocio que necesitamos, pero que el regional y el nacional era el que estaba más en nuestras manos, porque los mercados estaban abriendo y cerrando, poniendo sus propias normas. De repente, después del cero turístico, pues como recordarás, las normas cambiaban todos los días, y estábamos siempre pues un poco con el alma en vilo, ¿no? Si ahora pueden entrar con test, si ahora no pueden entrar con test, si ahora los menores de 12, no sé qué. Bueno, decíamos siempre que en nuestras manos teníamos un poco más de control sobre el turismo nacional y el regional, y de hecho fue un poco el que salvó que alguno no se terminara de asfixiar. Muchos se asfixiaron y desaparecieron, pero bueno, fue un poquito del pulmón. Pues está bien que vayas ahí, pero que sigas haciendo esos esfuerzos sin tener, es que no han hecho absolutamente nada. Ni entiendo que ha habido pandemia, que es en lo que se escudaban, se venden muy bien, que si laboratorio, que si no sé qué, que si no sé cuánto, para arriba y para abajo. Cierto, es que resultados de gestión, ni han actualizado la normativa con todos los cambios que han habido, ni han regulado el alquiler vacacional, que aunque la ley del suelo te permita un poco que los ayuntamientos ahora ordenen, necesitan una base sólida para no tener luego problemas me refiero de denuncias o que alguien pueda impugnar esos reglamentos más municipales si se escudan en una ley, que también lo defendía Román y Nueva Canaria en la legislatura pasada, pues tiene más solidez. No han hecho nada, o sea, todo lo que ha sido evitar polémicas y repartir dinero, pues claro, así paso de rositas, pero una legislatura absolutamente perdida, porque como te digo, ni organizar, y cuando lo vayan a intentar hacer ya se habrá ido de las manos. Le digo, lo del alquiler vacacional, todos sabemos que sin quitar, que hay gente que lo hace y lo hace bien, se está desmadrando, se está yendo de las manos, y cuando lo vayas a ordenar, a ver cómo demonios haces, no lo vas a poder hacer. La normativa, el arreglar el destino para cuando abrieran, se lo dijimos desde el inicio, para cuando abrieran ya las fronteras y los mercados, siguen viviendo de las obras, de los planes de infraestructura, que son a tres patas. Es muy fácil pedirle a los ayuntamientos los proyectos y al Cabildo de Fuerteventura, que sí que se lo manda para allá al Cabildo, a la señora Yaisa, y ella reenviarlo luego y sentarse en las mesas con Madrid. Pues vale, pues como tiene aquí todo el mundo perras, pues bien, pero de aquí, de Canarias, o sea, el momento de arreglar nuestros núcleos turísticos, las zonas públicas por lo menos, de los núcleos turísticos y de los núcleos más visitados, tener la casa arregladita, la digitalización, súper importante, se podrían haber hecho mil esfuerzos, hay muchísimas perras en Europa. Ha tenido muchas perras el Estado, ellos han tenido, recuerda que le sobraron 600 millones de euros en el presupuesto del 2021, ahora se habla de que como no han querido bajar los impuestos y todo está mucho más caro, la gente paga más y recaudan más, se está hablando de que puede haber un incremento en el presupuesto de unos 1.000 millones de euros en este presupuesto para 2023, y le sobran las perras. Entonces, ni digitalización ni nada, sino coger papeles de un lado para otro, soltar dinero hacia diestro y siniestro. Legislatura perdida, y es una pena, y es una pena. Y es una pena que tampoco se hayan solucionado o intentado solucionar y dar la cara, siempre lo digo, y lo dije en la intervención, por el empleo, que se lleva precisamente una comparecencia a este pleno sobre la precariedad del empleo de Podemos, y parece que la precariedad sí les importa, pero no le importa la destrucción de puestos de trabajo no precarios, como son los 700 puestos de trabajo de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas. Demagogia total aquí de todos los partidos, la bandera, venga, empleo precario. Pues resulta que ni el no precario que existe, que se lo van a cargar 700 puestos de trabajo sin hacer las cosas despacio y buscar alternativas, eso no les importa, ni lo nombran, ni los ha querido recibir. que de eso me enteré el otro día. O sea, la consejera de turismo, después de decirme a mí varias veces que eso no era de su competencia, que es un tema de medio ambiente, de costas, y decía, pero el empleo turístico no es su problema, de verdad, que eso no era de su competencia, me lo respetaba a cada momento. Pues lo que no sabía es que ni siquiera los había visitado, ni los había recibido, ni nada de nada. O sea que es que no sé cómo sigue en el sillón tres años y pico después.
Muy bien, pues óigame, lo que sí que no se ha oído hablar más, por último, es de las competencias de costas y la posibilidad que se ofrecía a los trabajadores del Oliva Beach de decirla, de que una vez se tuviese esa competencia se podría salvar la situación de los trabajadores.
Pero ahora parece que, como fuiste adelantado en prensa, parecía que no estaba claro qué expedientes se trasladaban, qué expedientes no se trasladaban, etcétera. Hoy, lunes 12, se ha publicado al fin el reglamento de traspaso. No me lo he podido leer, pero sí lo vi publicado en el boletín esta mañana, pero ahí habrá que ver cómo se va a hacer y lo que el hilo más fino se podrá ver, porque se publicó en el boletín oficial de esto esta mañana. Entonces, eso, analizarlo, pero por lo que había adelantado la prensa, pues dudo que piensen hacerlo de esa manera tan fácil. No creo que, no sé, vamos a ver, vamos a analizarlo, a no adelantar acontecimientos, pero no sé si realmente esos expedientes van a pasar a manos de Canarias y se van a resolver aquí, o seguirán con algún tipo de informe previo y vinculante, o cómo será la cosa. Habrá que analizarlo.
Muchas gracias, en este caso, a Nelia Calero. Le dejamos ya continuar con la sesión del día de hoy, que acabará en el día de mañana. Gracias, hasta una ocasión. Saludos.
Muchas gracias, Santiago.
Hasta siempre. Bien, pues la iniciativa que nos comentaba antes Iñaki Álvaro Labandera, que nos anticipaba ya cuando le preguntábamos novedades o a destacar en este pleno, es la proposición de ley que presenta precisamente por el Grupo Socialista Canario, defenderá y defiende en este caso Pedro Sosa, diputado por la isla de Fuerteventura, en la que plantea en este caso, bueno, pues el estado de los palmerales en la isla de Fuerteventura. Don Pedro Sosa, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, y a los radio oyentes de Radio Sintonía. Buenos días.
¿Qué tal la reincorporación después de las vacaciones a las sesiones de Parlamento?
Pues muy bien, con muchas ganas de la última discurso ya antes de terminar la legislatura, con ganas de hacer cosas, y bueno, lo que nos queda, hacer todo el esfuerzo posible para intentar, como se dice, mejorar las cosas.
Muy bien, ¿plantea usted la única proposición de ley que afecte directamente a la isla de Fuerteventura o que surge directamente de la isla de Fuerteventura, y una proposición de ley que está prevista en el pleno, me imagino que será para el día de mañana, sobre la conservación, para poner en marcha medidas de conservación, reparación y prevención para los palmerales de Fuerteventura debido al deterioro y la alta mortalidad de esta especie que forma parte del paisaje de la isla de Fuerteventura? Además, una especie que principalmente la mayor colonia existe de la palmera canaria está precisamente en la zona de Betancuria y los palmerales de la isla de Fuerteventura, ¿no?
Pues sí, efectivamente, Santiago, presentaba esta iniciativa, esta PNL, porque entendiendo que la isla de Fuerteventura, quizás en otras islas, hasta ser más verde no se nota, pero nosotros que tenemos lo que es lo, digamos, verde, tenemos única y exclusivamente prácticamente en la palmera, y hemos visto como los últimos años, 20 o 30 años, cada vez han ido desapareciendo lo que son palmeras centenarias. Entonces, con esta iniciativa lo que se pretende de alguna forma es que por parte de todas las administraciones, llámese ayuntamientos, cabildo y el propio Parlamento de Canarias, que se elaboren, digamos, iniciativas de tal forma que se, de entrada, que se averigüe cuáles son las condiciones, que se investiguen las condiciones de esa mortalidad de las palmeras, y a partir de ahí empezar a tomar medidas, concienciar a la población. Yo creo también que sería bastante interesante dar formación en los distintos colegios, qué es lo que es la palmera canaria, dar curso a los distintos profesionales, a la gente que trabaja en el sector. Es decir, yo creo que es importante que un elemento, de hecho está en la ley 7/91, lo que es la palmera canaria, y debemos a la isla de Fuerteventura. Hay algún estudioso que dice que la palmera canaria, la fénix canariense, nace en la isla de Fuerteventura, entendiéndose que la isla de Fuerteventura, la más cercana al continente africano, que en su día y a partir de ahí se trasladan al resto de las islas. No deja de ser una opinión de alguien que ha estudiado la palmera. Y yo creo que los poderes públicos en este caso tenemos que velar porque algo tan emblemático como es la palmera canaria, que está en muchísimos lugares del mundo, tenemos que protegerla. Y la isla de Fuerteventura, ya digo, se ha visto en los últimos años, determinados momentos, como han ido cayendo ese palo. Entonces, lo que se hace necesario cuanto antes, que por parte de las administraciones, me consta que el Cabildo está haciendo algún tipo de estudio, pero yo creo que cuanto antes se hagan los estudios, cuanto antes se pongan en marcha esos análisis, y de alguna forma, cuanto antes pues se analice toda la problemática y se ponga solución a lo que son las palmeras, la mortalidad de palmeras.
Muy bien, en este caso, efectivamente, no sé a qué estudio se refiere, pero sí es cierto que ya en varias ocasiones se nos ha manifestado precisamente que las zonas comunes de generales, salvo lo que se ha plantado últimamente, pero los palmerales clásicos de Fuerteventura, tanto me vienen a la cabeza ahora el de, en este caso, Gran Tarajal, como el de la Vega Río Palma, pues son de palmera canaria y bueno, son los principales a conservar, sin duda, ¿no? El Cabildo también ha dicho en algún momento de plantearse, se ha planteado la conservación, pero uno por otro, los palmerales sin cuidar. Esa es la realidad del momento. Óigame, ¿qué destacaría de este pleno lo que va transcurriendo de esta mañana, desde las 10:15 que estaba previsto su inicio y lo que tiene previsto para el día de hoy y mañana?
Bueno, prácticamente lo que va de mañana, que todavía no hemos acabado, estamos todavía con las preguntas, en este caso al gobierno, pues destacar en las preguntas, bueno, lo típico de la oposición, han preguntado en este caso del Partido Popular por el famoso, que es un malentendido, y además el presidente lo ha dicho en la mañana, que eso no es cierto tal como se ha planteado, lo del tema de los sueldos vitalicios por parte del presidente. Y bueno, se ha hablado también preguntas por parte de lo que es el tema de los bonos a las cuotas, y prácticamente ha sido un foco en también el tema de la tasa, de la ecotasa, de la posibilidad, lo planteaba la gente de la formación de Podemos, y ha sido un poco la línea de las preguntas de lo que va todavía resta de mañana, ¿no? Y ya por la tarde pues empezaremos con lo que son las comparecencias, y mañana se abordarán previsiblemente ya las terminando la mañana, pues son lo que son las PNL.
Muy bien, pues Pedro Sosa, gracias por atendernos en medio del pleno y esto es una ocasión. Saludos. Buen día.
Gracias, un saludo para todos ustedes. Gracias, buen día.
Sí, siempre. Primera sesión parlamentaria de esta temporada, después de las vacaciones, en el Parlamento de Canarias. Estaba previsto comenzar a las 10:15 de la mañana, continuará a lo largo de toda esta mañana y tarde y culminará mañana martes, a diferencia de otras ocasiones en que el calendario de sesiones se fijaba para martes y miércoles. Y por último hablamos con Fernando Enseñat, diputado por la isla de Fuerteventura. A ver si Mario Cabrera, me están diciendo que parece ser que, como hay precisamente, pues se está desarrollando ese pleno, pues es difícil acceder a todos los diputados como pretendemos de la isla de Fuerteventura en el día de hoy. Don Mario Cabrera, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se ve esa primera jornada de sesión parlamentaria?
Bueno, estrenando calendario, porque normalmente suele ser martes y miércoles, pero en eso de respetar los días festivos de todas las islas y que todos los diputados y diputadas puedan participar, pues por eso se traslada, se adelanta al lunes. Bien, una sesión normal de preguntas al presidente en una primera ronda. Ahora estamos justo en el momento de las preguntas al resto de consejeros y consejeras. Y bueno, pues tenemos planteamientos, en preguntas, comparecencias, proposiciones no de ley para hoy, para mañana, para dos días intensos de debate. Pero bueno, el gobierno en su papel de culpar al que pasaba por aquí, de hacer oposición a la oposición, porque ellos solo están en el gobierno para las cosas buenas, y bueno, justo estábamos saliendo de un problema que tienen con Cuna del Alma, y escuchas tú al PSOE y a Podemos, como parece ser que eso lo han hecho otros, cuando ellos gobiernan en el gobierno de Canarias o en el Cabildo de Tenerife, en fin, nada nuevo para el nuevo curso político.
En este caso entiendo que, por tanto, la convocatoria de esta semana es una convocatoria circunstancial que volverá a la fecha de calendario habitual, martes y miércoles, los plenos, ¿no?
Efectivamente. Creo que hay otra sesión que también va a ser lunes y martes por algo que coincide en fecha, pero sí, el calendario habitual que está aprobado desde el inicio de legislatura va a ser martes y miércoles y así será la siguiente sesión de pleno.
Bien, en este caso, ¿cuál sería a destacar de los asuntos que en el orden del día? Aunque hay muchas preguntas, efectivamente, pero la mayoría de las preguntas ya son de propios, ¿no? O sea, que de los propios diputados, de los propios grupos, para los consejeros, en la ronda de los consejeros, para que den respuesta y puedan lucir el trabajo, como pasa ya de alguna manera también en las otras cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado. Bueno, después de las preguntas de por parte de la oposición, o la mayoría ya se veo que en este orden día la acapara ya los propios diputados de los grupos que apoyan al gobierno, ¿no?
Efectivamente. Bueno, en las preguntas, los grupos, tanto Partido Socialista como Nueva Canarias, como Podemos, como la agrupación socialista Gomera, bueno, pues una autodefensa de lo que saben que viene luego, donde en las preguntas que hacemos los grupos políticos que estamos en la oposición o en las propias comparecencias, ¿no? Bien, y este es un pleno en el que, estando con el inicio del curso político y el inicio del curso escolar, los temas en educación están presentes, tienen que estar presentes, no solo con el tema de 0 a 3 años que se comienza en este curso, sino que también tiene que estar presente con la situación económica que ya ha manifestado la comunidad educativa del coste que hay, ¿no? Otro punto en el que ya estamos casi trabajando y en un tema interno de Coalición Canaria, lo que queremos en estos presupuestos, incluso adelantarnos al gobierno, empezar a trabajar, ya el sábado pasado lo hacíamos en Fuerteventura, saber cuáles van a ser las demandas de cada colectivo, de cada sector, para intentar que antes de que el gobierno tenga el borrador podamos orientar, si es posible, unos presupuestos que tienen que ser clave. Y en esa línea, pues hay comparecencias que nos van a propiciar, nos van a dar esa oportunidad. Sin lugar a dudas, vuelven los temas de sanidad, esos compromisos que el gobierno ha ido adquiriendo y que siguen sin cumplirse, por ejemplo, el helicóptero de Fuerteventura. Hoy es los compañeros de Coalición Canaria que lo presenta, pero en especial los compañeros de Lanzarote preguntando qué pasa con la gestión de esa empresa de gestión de servicios para la salud y la seguridad de Canarias. Volveremos al eterno debate de las pensiones no contributivas. Bueno, los que venían a salvar esta situación porque éramos unos insensibles, hoy tienen a todo el sector y a todos los profesionales diciéndoles que tienen un caos montado, ¿no? Las listas de espera sanitaria, donde aquí vuelve a haber el debate del problema que hay en sanidad en toda Canarias, pero cómo lo sufrimos unas islas distintas a otras y demás. Sin lugar a dudas, dos temas que hemos tenido el verano y que están aquí presentes hoy: la tasa verde, ese empeño que tiene pues el Grupo Podemos e incluso Nueva Canarias, el Partido Socialista, de poner más incentivos, más carga económica al turista, a pesar de la situación en la que estamos, y la bonificación del precio de los billetes, ese agravio que entendemos nosotros desde Coalición Canaria que tienen hoy los usuarios del transporte público con respecto a los usuarios en la península, a pesar de que el presidente en julio coincidía con nosotros y decía que este agravio no se iba a dar. Ahora que el agravio se ha dado, dice que es que aquí recibimos mucho más dinero que en península, porque aquí usamos más la guagua que en península, no sé, en la cercanía. En fin, que el Pacto de las Flores tiene criterios para agachar la cabeza e intentar salir como si nada hubiese pasado. Es decir, dos días de pleno con intensidad, con temas que llegan a las personas, que preocupan a las personas y que están generando debate en la sociedad en estos meses.
Al menos en el día de hoy, tal como nos comentaba su compañera Nereida Calero, podremos saber ya que se ha publicado las condiciones traspaso de competencia en materia de costas. Podremos conocer ya el detalle y una vez que se pueda leer con tranquilidad esa publicación, conocer en detalle hasta dónde llega la capacidad del gobierno de Canarias para, tal como habían prometido, que de obtener esa, la competencia de costas, bueno, pues se podría acceder a, o podrían resolver la situación del Oliva Beach y de Tres Islas, pues en este caso pendiente de conocer el contenido, ¿no?
Efectivamente, esa que tenía que ser y que es una buena noticia, aunque sea una buena noticia entre comillas limitada, porque es una transferencia que llegan ya con algún año de retraso. Y bueno, la primera letra o la letra que se puede leer a primera vista no es la que nos da garantías de que tengamos unas competencias al 100%, como lo puede tener hoy otras comunidades, llámese País Vasco, Andalucía o Cataluña. Son unas transferencias que en principio lo que vemos, muchos de los grandes problemas que hoy tiene Canarias en su litoral, vamos a seguir dependiendo de Madrid. Pero insisto, en ese debate es en el que entraremos una vez que esté todo publicado y esperemos que el gobierno de Canarias anteponga los intereses de Canarias antes que la sumisión una vez más a lo que diga el gobierno de España.
Muy bien, pues don Mario Cabrera, gracias por estar con nosotros en esta primera jornada de la nueva temporada y bueno, pues a disfrutar de ese pleno durante el día de hoy y mañana en el Parlamento de Canarias. Gracias, hasta una nueva ocasión, saludos.
Gracias a ustedes, buen día, saludos.
Buen día. Bueno, pues no ha podido ser el debate y bueno, pues la ocupación en el pleno pues nos deja sin poder charlar con uno de los diputados que así pretendíamos hacerlo, Fernando Señat, y bueno, pues será en otra ocasión. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Dejamos ya este espacio y bueno, vamos dando paso ya a una pausa publicitaria y enseguida, en unos minutos, estaremos también con otra mirada. Espacio que regresa también en esta temporada, continúa en esta temporada acompañándonos con Adifuer y de la mano de Samuel Navarro con Santi Barrero. Saludos.